En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. El Evangelio, que es buena noticia, llega a los centros penitenciarios a través de los capellanes y del voluntariado de la pastoral penitenciaria. Precisamente este viernes, que celebramos la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de diferentes localidades andaluzas y también de las instituciones penitenciarias, queremos empezar este informativo de la Iglesia en Andalucía expresando nuestro reconocimiento a la labor de los equipos de esta pastoral que hace que la esperanza y el amor de Dios traspasen los muros de la prisión.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y en este viernes ya otoñal, por cierto, tenemos otras cosas que contarte. La diócesis de Guadix ha recibido esta semana la visita de la cruz y del icono de la Jornada Mundial de la Juventud, que están recorriendo estos días las diócesis españolas, convocando para la JMJ de Lisboa 2023. José Fernando Titos.
Ha sido una visita de un día, pero muy intensa y emotiva, y ha servido para convocar a la JMJ de Lisboa 2023. Fue el lunes pasado y recorrió las parroquias de Huesca, Arbaza y Guadix. El martes recorrió la diócesis de Jaén y pronto lo hará por las demás diócesis andaluzas. Monseñor Orozco es el obispo de Guadix.
Que la diócesis de Guadix, sacerdotes, laicos, consagrados, consagradas, todas las instituciones civiles y eclesiales han sabido acoger, venerar y mirar junto a ella a la esperanza que el Señor quiere regalar al mundo entero, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde esta cruz nos recuerda el valor salvífico de todas las heridas que se curan en el Señor.
En Granada, ayer jueves, se abría la fase diocesana de la causa de canonización de la sierva de Dios Rosario Granados, más conocida como la vidente de la Virgen del Espino. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Esta apertura, presidida por nuestro arzobispo, tenía lugar en el pueblo de Chauchina, de donde era natural Rosario Granados, y donde tuvieron lugar las presuntas apariciones de la Virgen un lunes santo de 1906. La fama de santidad de Rosario Granados llegó cuando perdonó al hombre que asesinó a su hijo, que murió apuñalado. Del mismo modo, afirmaba que la Virgen perdonó a los verdugos de su hijo. Esta fase diocesana se abre tras un periodo de consultas hace unos meses dirigida al pueblo de Dios sobre la posible futura beata o santa.
En Córdoba se espera con alegría la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa el próximo 16 de octubre, una fecha para la historia de la diócesis cordobesa. Nati Gavira.
Será todo un acontecimiento eclesial, Saray, que cuenta con un preámbulo llamado a abundar en el conocimiento del camino martirial de laicos, religiosos, seminaristas y sacerdotes que dieron su vida por Cristo y lo hicieron perdonando durante los años 36 al 39 del siglo pasado. El próximo 13 de octubre está prevista una conferencia a cargo de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino para abundar en la persecución religiosa en España en aquellos años, y una mesa redonda posterior centrada en Córdoba como diócesis martirial. La cita será en el Palacio Episcopal a las 7 de la tarde.
Hacia un nosotros cada vez más grande es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Iglesia celebra este domingo y que se viene celebrando desde 1914. En Carne en Llamas, desde Málaga.
Muy buenas tardes. Las delegaciones de migraciones organizan diversos actos con los que hacer visible la implicación de la Iglesia. El arzobispo de Sevilla celebrará la misa en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y el obispo de Córdoba lo hará en la catedral, tras la que los inmigrantes con banderas de su país se reunirán en el Patio de los Naranjos. En Granada se celebrará la Eucaristía y una vigilia de oración en la tarde del sábado, y en Huelva se viene desarrollando un amplio programa en Isla Cristina. Entre los actos, una visita a los asentamientos. En Málaga, la vigilia de oración tiene lugar mañana a las 9 de la noche en la parroquia de Santiago, presidida por el vicario Juan Manuel Ortiz. Tierno es un joven de Guinea Ecuatorial que abandonó su país con solo 15 años.
Cuando vean a un inmigrante, intentar escucharle, de cogerle, acercarle, hacerle preguntas. A lo mejor esa pregunta también te puede cambiar a ti la vida.
Te dejo con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este primer viernes de otoño. Como cada semana, comenzamos con agradecimiento al repaso de la actualidad que las iglesias del sur nos ofrecen a través de ese espacio común que compartimos en COPE Andalucía. Ahora sí, aterrizamos en lo más cercano, en lo que ha sido noticia, en lo que va a tener lugar en nuestra iglesia en una semana marcada por la peregrinación de la cruz y el icono de la JMJ de Lisboa 2023, y en el que también ha tenido mucho que ver nuestro obispo emérito don Ramón del Hoyo, que fue homenajeado el pasado sábado por su cuarto de siglo como prelado. Pero tenemos más temas que nos va a adelantar, como siempre, Vanessa Muñoz.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE y a ti, Lola. junto con esos dos asuntos que mencionas, la actualidad de la Iglesia ha dado mucho de sí en estos 7 días y lo que queda por acontecer. Por ejemplo, hoy, festividad de Nuestra Señora de la Merced, están celebrándolo la pastoral penitenciaria. Con su responsable charlaremos en el espejo.
El próximo domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Refugiado Inmigrante y le daremos buena cuenta de lo que desde el Secretariado de Migraciones se ha preparado a este respecto.
Y no nos dejaremos atrás los distintos actos organizados en nuestra Iglesia para esta semana.
Les saludamos desde el control Ángel López y quienes les hablan Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Merced. Escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y arranca nuestro espejo resumiendo el emotivo homenaje al que fuera obispo de esta diócesis entre los años 2005 al 2016 y que ahora ejerce de obispo emérito, don Ramón del Hoyo López. Alrededor de un centenar de sacerdotes y un nutrido grupo de fieles se dieron cita en la catedral el pasado sábado para participar en la Eucaristía de Acción de Gracias por su ministerio episcopal. Un emocionado don Ramón recordó sus años como obispo de esta tierra, afirmando que quería dar las gracias al Señor y pedir bendiciones, no solo para los que estaban reunidos en la catedral, sino también en favor de tantas personas, sobre todo sacerdotes y religiosos, que lo ayudaron y acompañaron durante aquellos años. Lo escuchamos.
Gracias a todos. Y esto me da pie, pues como he dicho, para dar gracias al Señor, pues por aquellos recorridos que yo hice durante casi 11 años, pues por todos los rincones del Santo Reino de esta querida Iglesia de Jaén. Gracias a tantas personas, a tantas instituciones, algunos están aquí, algún miembro del Colegio de Consultores, Consejo Económico, delegaciones, todos formábamos familia evangelizando y por tanto, pues yo a todos les incluiré en mi acción de gracias.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y sin duda, la noticia de la semana ha sido la acogida calurosa y entregada de los símbolos de la JMJ en la diócesis. No Alejo, Jaén, Linares, Baeza y Úbeda, 5 localidades y un sentir común, que los jóvenes quieren a la Iglesia, se sienten parte de ella y que, si Dios quiere, participarán en el encuentro de la juventud en Lisboa dentro de 2 años. El obispo de Jaén no quiso perderse esta jornada maratoniana en la que quiso compartir con los jóvenes que seguir a Cristo es la mejor opción.
Juventud que sigue a Cristo, esa es la juventud que se encuentra con Él y que le sigue. Eso sois vosotros, sois la juventud de Cristo, la juventud de Cristo. Y nosotros, para encontrarnos con Cristo, ya sabéis que tenemos muchas posibilidades, entre otras cosas porque Él, según voluntad de Dios, y voluntad de Dios desde siempre, Él ha querido hacerse muy cercano, muy cercano.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy es el día de Nuestra Señora de la Merced, día que la Iglesia dedica a la pastoral penitenciaria. Y en esta jornada queremos contar cómo se ha reinventado en este tiempo de pandemia la labor de los capellanes y de los voluntarios, así como la de todo el personal que forma parte de esta pastoral, para seguir atendiendo las necesidades de los privados de libertad. Como cada año por estas fechas, charlamos con el delegado de Pastoral Penitenciaria, que es el sacerdote don José Luis Cejudo. Feliz Día de la Merced para usted y para todos los que forman en nuestra diócesis la Pastoral Penitenciaria. Cuéntenos, don José Luis, ¿cómo lo van a celebrar?
Buenos días, Lola. Y buenos días a todos los que nos están escuchando a estas horas, ¿eh? ¿Cómo te agradezco de verdad, Lola, que le hayas reservado unos minutos para poder hablar de los encarcelados? Porque generalmente ellos son unos desconocidos. De ellos no se habla más que si hay alguna cosa morbosa, ¿no? Un interno que aparece muerto a lo mejor en la celda, o una agresión que ha habido, o sea, con un funcionario, o sea, entre ellos. pero no se habla de la totalidad de su vida. Por ejemplo, de cómo se vive la solidaridad allí dentro, cuando entra algo nuevo, indigente, sin ropa, sin nada de peculio, cómo se vive la solidaridad con ese nuevo, en algunos casos me refiero, cómo en muchos casos trabajan por recuperar la familia que han perdido a lo mejor por méritos propios, pero que la quieren recuperar también, y trabajan por recobrarla, y la recobran, o cómo trabajan por recobrar la autoestima, que muchas veces llevan la autoestima por los suelos, y todo eso lo trabajan, cómo viven la fe, cómo viven el arrepentimiento, total, todo ese mundo es desconocido, y eso está allí existiendo, ¿no? Pero es desconocido. Además, el mundo penitenciario, en general, es invisible. Mira, no tienen un día señalado para ellos, para los encarcelados. Hay un día para los sin techo. Hay un día para los enfermos, para los síndromes de Down. Hay un día para el orgullo gay. Hay un día para la pastoral de la carretera, para los ancianos. Repasa el calendario. ¿Hay algún día al año reservado para los encarcelados? Es más, te lo digo incluso en la iglesia. ¿Hay algún día para ellos? Por eso, de verdad que te agradezco que tú hayas tenido este detalle de reservarnos un minuto, no para hablar de pastoral, sino para hablar de eso. ¿Sí? Con motivo de la Virgen de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias y, por tanto, de los presos como de los funcionarios. ¿Sí? De los presos, pero también es la patrona de las familias de los presos. Y, por supuesto, es también la patrona de los que allí estamos con ellos, los voluntarios de pastoral y los capellanes. Y luego, como me preguntabas también si va a haber algunos actos, pues mira, anteriormente sí había actos institucionales, pero ya se ha suprimido con motivo del COVID el año pasado y este, ¿no? Entonces nosotros celebraremos las misas en el horario que por allí podemos, por la mañana, tres eucaristías que celebraremos con tres grupos, porque no los podemos reunir a varios grupos distintos, y el domingo pues celebraremos otras tres misas con otros tres grupos que nos quedan. Y así, a nuestra manera, celebraremos la misa con ellos.
Háblenos de cuántas son las personas que se dedican en nuestra diócesis a esta labor, que no recoge sino aquellas palabras de Jesús: estuve en la cárcel y vinisteis a verme.
Voluntarios que bajan toda la semana, un día a la semana, son 37, más los tres capellanes y un sacerdote diocesano que está también como sacerdote voluntario. Y además se hace con alegría. Y el brote de la alegría está en aquella frase que decía Jesús: cuando haga una fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, y estate alegre porque no te pueden pagar. Esa es la causa de nuestra alegría, porque no nos pueden pagar. Ellos terminarán su presencia en la cárcel y normalmente nos despedimos de ellos. Algunos continúan, pero la mayoría nos perdemos ya las relaciones. Pero no nos pueden pagar. Y luego hay otro dato también por el que bajamos, con gran fe, porque somos conscientes de que Jesús estuvo en la cárcel y me visitaste. Y esa fe y ese mensaje de Jesucristo es lo que nos hace bajar con cariño, estar con ellos sin verlo como meritorio. Total, que estamos muy a gusto bajando con ellos. Y esta presencia de un grupo durante tantos años y sin faltar durante tantos años es un testimonio de lo que es la Iglesia sin hacer propaganda. Es un testimonio para los funcionarios que nos ven pasar constantemente, constantemente. Sea Navidad, sea Semana Santa, siempre. Es un testimonio para los internos, porque nos ven de lo suyo, nos interesan ellos. Nosotros no vamos a hacer allí proselitismo, a ver si viene a misa, a ver si te bautiza. No. Es un testimonio también para las familias, cómo agradecen los ratos y los consuelos que le damos a los chicos. En definitiva, es un testimonio de Iglesia en la periferia.
La pandemia ha sido dura para todos, pero de una forma especial para aquellos que a su ya obligado confinamiento han sido sometidos también a otro confinamiento doble para protegerlos del COVID. ¿Cómo lo han vivido los internos?
Como dice Lola, la pandemia es verdad que ha sido dura para todos, pero para ellos es que la han sido súper dura. Te pongo unos cuantos ejemplos. Se cortaron los permisos. Se cortaron los vis-a-vis, tanto el familiar en que se reunían con sus hijos, con su mujer, o con la familia, con los padres. También se suprimieron los íntimos con la pareja. Incluso se suprimieron por un tiempo las comunicaciones por cristales, que se sustituyeron por telellamadas. Pero claro, no todas las familias tenían un móvil apto para una telellamada. Bueno, se suprimieron los intercambios entre módulos. Eso quiere decir que los 40 y tantos, 50 que había en este módulo, pues se han pasado la mayoría de este año y medio que llevamos ya no viendo más paredes que su módulo y no viendo más compañeros que los de su módulo. Incluso todavía hay módulos que no se mezclan. Se suprimieron los cursos. Es más, te voy a decir, durante largo tiempo incluso se han suprimido las mesas. Total, la pandemia ha sido súper dura para ellos. ¿Y cómo lo han vivido ellos? Mira, os digo de verdad, los que me escucháis, ¿eh? Me admira la paciencia con que ellos la han vivido y la creatividad de los funcionarios para rellenar todo el día los chicos reunidos en los mismos espacios, con las mismas caras e inventando cómo rellenar el tiempo. Hay que admirar a los funcionarios.
Y ya para concluir, don José Luis, en este Día de la Merced, envíe a la sociedad un mensaje en nombre de estos internos, de estos hombres y mujeres privados de libertad, en muchos casos olvidados o al margen de la sociedad, y que hoy la diócesis quiere ponerlos en el mismo corazón de la Iglesia de Jaén.
Qué bien dice Lula, ponerlo en el mismo corazón de la Iglesia de Jaén. Pues eso, ponerlo en nuestro corazón, es decir, en el amor. Como te he dicho hace un momento, amarlo como si fueran de tu familia. Tú piensas que ese es de tu familia. Bueno, es que lo son, porque son hermanos nuestros, ¿no? Jesús, que en la mesa de Mateo, lo veíamos el otro día en la misa, que en la mesa de Mateo se sentó con Mateo, el publicano, y había más pecadores. Y Jesús lo echó de la mesa. Pues igual. Entonces es ponerlos en nuestro corazón. Que entren en nuestro corazón. Es el mensaje que os transmito a los que estáis escuchando el programa. Que entren en nuestro corazón. Y una vez que entren en este corazón, nuestro corazón inventará qué hacer con ellos, qué hacerles, cómo llamarlos, cómo buscarlos, cómo acogerlos. Pero tienen que entrar en el corazón. Y que tu corazón, o el corazón del que me está oyendo, que invente la manera. Bueno, antes de terminar el programa, Lula, quiero terminar como empecé, dándote las gracias. Y dándole las gracias a los que están escuchando el programa y por el rato que nos habéis dejado hablar de los presos, hablar de los encarcelados. Un saludo a todos y hasta otra ocasión.
Muchas gracias por sus palabras, don José Luis Cejudo, y feliz Día de la Merced.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Refugiado Inmigrante, este año bajo el lema Hacia un Nosotros cada vez más grande. El objetivo, tomar conciencia de la situación del mundo en la que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro. Ya saben que nuestra diócesis de Jaén tiene un área de migraciones que trabaja con verdadera vocación, y con su responsable, don Jesús Castro, hablamos hoy en El Espejo, que viene acompañado de la artista Lili Coronado, miembro del secretariado. El próximo domingo 26 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema Hacia un Nosotros cada vez más grande. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada y qué se quiere subrayar con ese lema?
Bueno, el objetivo, como cada año, es sensibilizar sobre la situación y la realidad del colectivo inmigrante y refugiado en España, en nuestro territorio y en todo el mundo. Y bueno, el lema va muy unido a la última encíclica del Papa, la Fratelli Tutti, que responde a un deseo de toda la Iglesia, desde el Evangelio, de que seamos todos hermanos en la diferencia, pero sintiéndonos, pues eso, en comunión frente a las diferencias y a la discriminación y a las separaciones que a veces se ven y se dan en el mundo entre colectivos, especialmente con el inmigrante.
Desde el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén se ha programado varios actos a nivel diocesano en torno a esta jornada. Cuéntenos un poco.
Bueno, este año tenemos una novedad. Bueno, hemos querido cada vez más llegar a más ámbitos diocesanos. Y entonces tenemos algunas actividades que sí se van a centrar en Jaén Capital y otras que pretendemos que lleguen a otros rincones de la diócesis. Las de Jaén Capital, la Eucaristía, que así como un poco más, la más central, será la Magdalena, el domingo a las 12:30, y luego en torno a una exposición, que también hablaremos ahora quizá más adelante, una exposición de pintura sobre el tema de inmigrantes, y luego también destaco una concentración, que será el martes 28, por el tema de los derechos de los jóvenes extutelados, que llamamos jóvenes migrantes, y un tema legal que venimos reivindicando con otros colectivos de hace tiempo. La parte de diocesana, podemos decir, es que vamos a elegir tres parroquias de distintos puntos de la diócesis y vamos a plantear distintas actividades de sensibilización a lo largo de todo el año, para que la comunidad, el municipio y los propios migrantes de la localidad se impliquen en estas actividades, ¿no? Entonces, esa es como la novedad que queremos hacer este año.
Y centrándonos en la exposición, que es uno de los actos más reseñables, Lili, háblenos un poco de ella.
Bien, la exposición lleva como título Hacia un nosotros cada vez más grande. Con esta exposición lo que queremos es hacer un llamado, una convocatoria a un mundo más fraterno. Nos unimos a la espiritualidad del Papa Francisco, que el mundo es la casa de todos, y también el saber acogernos como hermanos, el saber acoger nuestras diferencias, la belleza de cada cultura y cómo cada cultura va descubriendo algo nuevo en su interrelación con otras culturas. En esta exposición contará con 44 cuadros y tiene la participación de los jóvenes de la Casa de la Luz, que ellos, cada uno de ellos, ha elaborado un cuadro fruto de su meditación y de lo que han vivido desde el tiempo que partieron de su tierra. Pienso que cada uno de sus cuadros es muy valioso porque ellos han plasmado sus sentimientos, muchas situaciones que han vivido de una manera abstracta, dándole color y forma a sus emociones.
Don Jesús, ¿cuál es la situación actual de los migrantes en la diócesis de Jaén?
Bueno, aunque nuestra diócesis no es una provincia o un territorio estable de una gran cantidad de población migrante, pero sí que ya lleva muchos años entre nosotros, ¿no? Y hay poblaciones, sobre todo, que es un porcentaje alto, ¿no? Sobre todo hay un gran reto con el diálogo interreligioso, sobre todo con el mundo musulmán, pues es una de las mayoritarias de colectivos migrantes que profesan esta religión entre nosotros. Y luego la de otras nacionalidades latinas y de distintos países también del África subsahariana. Entonces, el gran reto está como Iglesia en acoger, en proteger, en promover, en integrar esta realidad de estas personas y sobre todo ir rompiendo prejuicios que aún siguen entablando lazos, porque nuestras poblaciones no son excesivamente grandes y la familiaridad y la cercanía pues es un rasgo de nuestra tierra. Y creo que ya llevan tiempo siendo ciudadanos nuestros, de nuestra tierra, de nuestras ciudades y localidades. Y por otro lado, también a dar relevancia a la campaña de la aceituna, que vamos a comenzar dentro de poco y en la que vienen una gran cantidad de temporeros y sobre todo de otras nacionalidades. Y ahí, especialmente los equipos de Cáritas y también siendo ojos, ¿no?, de la Iglesia hacia los más vulnerables, porque vienen a veces en situación complicada, pero son los que recogen el fruto de nuestra tierra y, por tanto, debemos hacer todo lo posible para que las administraciones, nuestras propias comunidades, se sientan con una acogida digna, ¿no? Y en eso, pues, como Iglesia vamos a estar, ¿no? Entonces, esta sería un poco, así un marco muy rápido de la situación de los migrantes en nuestra tierra.
Pues, como siempre, muchísimas gracias a don Jesús Castro y a Lili Coronado del Secretariado Diocesano de Migraciones.
Y antes de finalizar, les adelantamos algunos apuntes de agenda de cara a los próximos días. Comenzamos comentándoles que esta misma tarde los salesianos clausuran los actos conmemorativos de la presencia de la comunidad salesiana en la ciudad. Será con un acto a las 7:30 en el Teatro de Arimelia.
Mañana sábado a las 10:30, apertura del curso de la Delegación de Enseñanza y también convivencia de la Pastoral Penitenciaria en el seminario.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.